Rubén, buenos días.
Hola Diego, buenos días, buenos días.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, estoy arriba de un colectivo, si escuchan ruidos raros.
De un 39, ¿estás arriba de un 39?
El 140, pero bueno, 101, le falta 101 para que sea 39.
Ahí está. Rubén, ¿cuántos? Te pregunto la edad para saber más o menos si fuiste contemporáneo de Carlitos, si creciste con él y todo. ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 59.
Ah, perfecto. O sea que lo veías cuando eras niño, lo veías a Carlitos.
Sí, toda mi infancia.
¿Fuiste a su programa alguna vez?
Vos sabés que yo soy de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, cerquita de Rosario.
Sí.
No, al programa en esa época no pude ir nunca.
Claro,
no pude ir nunca, que es lo que me llevo pendiente en esta vida.
Bueno, yo te lo regalo,
tuve
yo
la
fui.
Tuve la suerte de ir a verlo infinidad de veces al Teatro del Círculo, ahí en Rosario.
Rosario, qué hermoso teatro.
El teatro icónico, sí.
Sí, tal cual. Sí, 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 bueno, porque era el Canal 7, la televisión pública hoy en día, en ATC, iban hordas llenos de niños que
y
iban
antes en Canal 13. Cuando
antes en Canal 13,
show.
Pero lo que yo decía, esos estudios enormes que tiene, eran gradas enormes.
Ahí tuve la posibilidad, porque cuando yo lo conozco a Carlitos en el año 80, lo conozco, cuando entablamos una relación, yo tenía 14, 15 años.
Ah.
Muy loco cómo se fue dando todo.
¿Y a dónde te acercaste a él?
Fue en Rosario, justo él actuaba en el Círculo, yo iba a ir a verlo a la noche y mi mamá, que era muy fanática, porque yo colecciono de toda la vida.
Claro.
Y mi mamá escucha que a la mañana iba a estar filmando discos, fotos en el centro de Rosario, en una disquería.
Qué divino.
Bueno, le llevo mi carpeta de recorte y no lo podía creer.
Claro.
Y bueno, a la noche nos hizo sentar con mi hermano en la primer fila, después nos recibió en el camarín, nos tomó el número de teléfono, nos empezó a llamar, nos llamaba. Y bueno, me invita a una película. Era un loco en acción.
Sí.
Al estreno de la película que se hizo acá en Buenos Aires.
Ajá.
Y para promocionar la película, el día antes fue a ATC, al programa, ¿te acordás? El show de la vida que
claro.
Hacía Mateico.
Sí.
Bueno, así que me llevó al programa, pude ver ahí todas las instalaciones, que era re loco para mí venir de Cañada y ver. Estaban armando la noticia rebelde en un lado, estaba Juan Carlos Mareco
haciendo
cordialmente.
Bueno, una época de televisión que estaba lleno los pasillos y
terrible,
todo.
Terrible, terrible. Era entrar para nosotros, veníamos del interior.
No, para todo el mundo, para los de acá también. Yo el otro día, hace dos semanas fui a sacarme unas fotos y me saqué fotos en el estudio donde estaba Carrito, esas gradas enormes,
no
llenas de pies.
No se puede creer,
la verdad que no se puede creer. Bueno, él veraneaba mucho Mar del Plata también y hacía su show en Mar del Plata. Yo tengo el recuerdo, como tengo con Juan Carlos Calabró, que era una persona muy afecta a estar cerca del afecto al público, digamos. Era muy charleta, no se escapaba, hablaba, le gustaba, no tenía problema en hacer
su. Mar del Plata lo adoptó como él decía que era su primer lugar.
Tal cual.
Porque tienen su departamento, el edificio Habana, ahí sobre la playa.
A una cuadra del que
el emblemático edificio, y le dieron una placa a Mar del Plata por 55 años veraneando en Mar del Plata. Así que fue. Y no eran veraneos de una o dos semanas, ¿viste?
No.
Carlitos se iba al fin de diciembre. Y
era muy 80, marzo, ¿viste? Los años 80. Donde te ibas dos meses y quizás el padre venía a trabajar acá y se quedaba la madre con los chicos.
Claro,
esa onda, ¿viste? Pero
correcto.
Yo me acuerdo de eso, de verlo, yo tengo un departamento muy cerquita, y de verlo todo el tiempo ahí en la playa, caminando, lo frenaban, le hablaban, y él siempre con una sonrisa, siempre ameno, siempre, no se aburría, tipo, si le decían, decime algo, ¿viste? Lo que él
pero
decía.
Pero eso lo hizo hasta los últimos días de los shows, todo esto de salir a comer, de ir a... Bueno, yo hice el libro de él, de la vida de él, en 2016, y lo salimos a presentar por todos lados. Fuimos a la Feria Internacional del Libro, Berazategui, Lincoln. Pero aparte de eso, de quedar un sábado, ir a comer al Palacio de la Papa Frita, llevarlo al Tortoni. La Papa Sufrida.
Ahí está.
Hola.
Y bueno, y de ir con él. Y ver, por ejemplo, él entraba al Palacio de la Papa Frita y empezaba a saludar uno por uno en las mesas, iba a todas las mesas a saludar. Fuimos al Tortoni un domingo que estaba explotado de gente y él tenía 90 años y saludó mesa por mesa a todos los que estaban ahí.
Lo que pasa que
foto con todo.
Y encima su público ya era tan ecléctico y tan dispar en edades, porque todos crecimos con él y nuestros padres también, algunos crecieron con él, nuestros hijos iban a crecer con él, entonces ya era, se compartían generaciones y generaciones enteras. Ahora,
el ángel que tenía Carlitos sobre el escenario era el mismo o más fuera del escenario.
A ver, Rubén, vos que charlaste tanto con él y habrás compartido tanta intimidad y tantas charlas y demás. Una persona que, siendo humorista, siendo cómico y todo, podría haber hecho dedicarse a cualquier rama del espectáculo y todo, ¿por qué decidió los niños?
O sea, él siempre apuntó, viste, lo que es el público infantil. Él tenía interés. Él siempre decía que quería ser un personaje. Siempre decía eso, que quería que lo rapen todo, dice, de cabeza bocha, dice, de malvado.
Ajá.
Pero me parece que, viste, claro, los productores, la gente que trabajaba, no lo veía a él con esa imagen angelical.
A todo le cuesta, ¿no? Enrique Pinti murió pidiendo lo mismo, después le dieron bola un poco, claro, pero claro. A los que son tan cómicos y tan humoristas les cuesta un montón que los vean,
claro,
de otra manera.
Sí, pero aparte en un humor tan blanco, tan claro, sano, meterse en ese personaje. Creo que él lo tenía como deseo, pero no sé si lo hubiera hecho con la misma gana con que hacía las cosas.
Para mí lo hubiera hecho muy bien, porque tenía un talento.
Para los chicos, la familia, porque él siempre el humor fue orientado a la familia.
Claro.
Después es como que los chicos se engancharon por todos los juegos de palabras, las canciones.
¿Se le ocurrían a él los juegos de palabras o de dónde los sacaba?
Sí, él, su vida Mar del Plata siempre, y yo he visto los cuadernitos, él llevaba los cuadernitos, eso que nosotros usábamos en la escuela, los de tapa blanda.
Sí.
Se sentaba en la playa y empezaba a jugar con las palabras, a mirar a la gente, el que se tropezaba y entonces anotaba eso, y empezaba a jugar, y qué gusto tiene el agua, y qué gusto tiene, y hasta que qué gusto tiene la sal, ¿viste? Y bueno, y toda esa frase, y él guardaba todo, anotaba todo, y era una persona de archivar mucho sus cosas, todos los dibujitos que le daban los chicos en los shows, cuando salía con el circo,
sí,
él los guardaba, los tienen todo guardado en la casa con videodato, con fecha, acá tú en tal lado había 5.000 personas, el dibujito de Diego, una cosa
ahora
única en el mundo del espectáculo, vos que estás en eso sabés cómo es el espectáculo.
Sí, tal cual.
Y por ahí el actor termina de actuar y ¿qué hace? ¿Vos querés ir a comer? Bueno, él se sentaba en una mesita y le firmaba fotos hasta el último que había ido a la función, ¿viste?
Rubén, Horacio Marmurek te saluda. Ahí aparece algo que es esto, vos que estuviste mucho tiempo de él cuando ya era grande, digo, recordábamos hoy que estuvo con Panam, estuvo con Piñón Fijo, que en algún momento volvió a la televisión con Julián Vueltorama, pero nunca dejó de ser Carlitos, a los 90 y algo de años igual la gente lo paraba y le hablaba de Carlitos, ¿no?
Carlitos, sí, y él firmaba como Carlitos Balá, sí, no, era todo... Su mundo, su nombre era Carlitos.
Y él fue también, digo, de disco, de espectáculo, pero hubo un momento en que él era, podías tener montones de cosas de Carlitos, ¿no?
¿De qué me decís?
De merchandising, lo que hoy se conoce como merchandising.
Merchandising, bueno, yo en el libro que hice, una de las cosas que quise rescatar, en el 2016, cuando armamos el libro, uh-huh, era todo el merchandising, pues yo creo que tengo casi todo, pero ¿viste? Siempre aparece algo.
Claro.
Pero en el libro está fotografiado todo el merchandising, todas las tapas de los discos, de los cassettes, de los CDs, las revistas que salían, en los años 70 salía una revista.
Una revista de historietas.
Claro, como las Digitus,
claro.
la chifladura de Carlitos Balá. Y esa revista,
la leía.
Ahora de grande, para los coleccionistas se transformó en una revista de culto. Con decirte que yo hace 6 meses pude completar la colección. Tengo 59 años.
Claro.
Imagínate, nunca. Y empezaron a aparecer una por allá, la otra por acá. Y son revistas que no se consiguen.
No, quedaron de ahí, o sea, las que salieron y las que salieron más.
Salieron más. Y esa era producción de ellos, de Carlitos. Pero después estaba el anillo, la careta, el banderín, la gorrita. Sí. Bueno, la foto autografiada.
Más allá del talento como humorista y como y el talento de las canciones y todo, para mí, bueno, los grandes humoristas tienen eso, ¿no? Como desde Nini Marshall, Enrique Pinti, Carlitos Balá, tienen una gran capacidad para ver y analizar lo que somos nosotros. Y en base a eso transformarlo, porque todas sus frases y todo lo que él decía, todos sus personajes tienen algo que ver con nuestra idiosincrasia de argentino, ¿no? Desde Petronilo hasta el indeciso y hasta el nene y...
Tiene mucho del porteño,
claro,
picarón,
claro.
Y Petronilo es la antítesis de eso, hace,
claro,
como el que viene del interior, ¿viste? Pero no, él siempre decía que él era muy observador, por ejemplo, iba a una fiesta y él observaba.
Claro.
Y mirar, y vos ves que las cosas, cuando hace el sketch del mozo que le tumba todo, ¿viste? pero todas cosas, y vos ves los gags de Carlito, y te hace 15 gags en 15 segundos, claro, uno atrás del otro, uno atrás del otro, no es que espera un remate largo al final, no, va metiendo uno atrás del otro, la verdad que son tipos únicos, yo creo que no...
Sí, son esos grandes humoristas, como yo más o menos creo que te nombré algunos, que saben plasmar mediante la risa un mirarnos a nosotros mismos y como sociedad y todo sin solemnidad ni nada, pero analizarnos, ¿no? Esto claro, decís vos, estos personajes, porque yo siempre pongo mi ejemplo, por maestrizado que sea, esperando la carroza, dice, vamos a reírnos claro, nosotros mismos, bueno, ¿no? Sí, dice, sí, vamos a, antes de empezar, dice, vamos a reírnos de nosotros mismos. Y él hacía eso, ¿no? Se reía de todos
totalmente.
Nosotros y del mismo, ¿no?
Totalmente. Y siempre haciendo de la persona, el torpe, el que rompía todo, el que se le cae todo.
¿Viste? ¿Y él en la vida cómo era? Porque viste que se dice que los humoristas bajan un poco, tipo el payaso triste Marco Zucker, sí, ¿no? Se claro. sacan un poco el maquillaje y son o más sombríos, o más tranquilos, o más oscuros. ¿Cómo era él en la vida?
Y Carlito, yo te digo, en su familia, en su casa, él siempre decía, y yo lo que pude vivir, tampoco te digo que estuve pegado.
No, no, bueno, pero has compartido.
Pero no, era un tipo muy campechano de casa, él familia. Él tenía que estar con la familia, en la casa, salir a comer y después le gustaba mucho el tema de salir a dar una vueltita en los últimos años, caminar, ir a tomar un café y hablar con la gente. Hablaba, ¿viste? Y vos veías que venía uno caminando y si no se daba cuenta que era él, Diego, lo decía cualquier cosa y para que el tipo se dé cuenta que era, ¿viste? Lo miraba el Carlito, ¿viste? Vos ves la actitud de la gente. Yo lo llevé a Cañada, fuimos a Rosario, fuimos a lugares en el auto y frenábamos en un semáforo y él bajaba el vidrio claro. al auto al
es
lado.
Que me imagino que
le hacía gestito claro. y los tipos querían morir. ¿Viste?
Lo que en otra persona podría ser ego en él es la verdad que es
claro, una
de
vos,
entretener
artista,
y de divertir.
A lo mejor otra persona, viste, va con el vidrio polarizado. Claro. Él bajaba el vidrio en el peaje y al del peaje le decía, voy bien para allá. Y los tipos se querían salir de la cabina.
Te juro, se me pone la piel de gallina porque debe ser muy emocionante, ¿no? Que te reconozcan así. Digo, es una muy linda responsabilidad trabajar para chicos si él lo hizo espectacularmente bien. Para terminar, estamos hablando con Rubén Cabrera, hoy se cumplirían 100 años del nacimiento de Carlitos Balá, él es coleccionista Carlitos Balá. ¿Cuál es ese objeto que tenés de Carlitos Balá que has coleccionado durante los años que decís, este es? Si tengo que dar todos, doy todos menos este.
Y bueno, la locura que tenía yo era con las revistas. Las revistas hechas, las chifladuras, quería tenerlas. Y me agarró un vacío terrible cuando conseguí la última, porque la adrenalina de
cumpliste tu meta en la vida.
¿Y ahora
qué hago? ¿Viste? Se terminó. Pero no, hay objetos.
Leerlas, mostrarlas.
Me gusta mucho la careta de un objeto hermoso.
Yo tenía la careta.
Sí, yo también tenía la careta. Y, qué lindo, me
y uno de los objetos a mí, yo soy músico aparte, y lo que me gusta mucho a mí los discos, pero claro, por las tapas eran increíbles, esos dibujos de las tapas, las fotos. Esa es una obra que me encanta.
Rubén, tenemos que terminar, pero hay un mensaje. A ver.
Sí, Alejandro Romero te pregunta, ¿dónde se pueden conseguir las revistas de Carlitos Balá?
No, y las revistas tenés que googlearlas por Mercado Libre, hay algunas publicadas por ahí, hay precios medio... Algunas que quedan dando vueltas medio exorbitantes, pero hay gente, pero todas no sé si se van a poder conseguir.
Qué bárbaro, ¿no? Vos te has avivado en esa época que tenías una cosa de un valor tremendo, no de plata, de un valor emocional, porque yo
emocional.
Me acuerdo, andás a ver dónde quedó mi careta, andás a ver dónde quedaron mis cosas de Carlitos Balá y todo, la verdad que me queda el recuerdo de haber ido a verlo ahí a ATC y a llevar el chupete y el chupetómetro,
claro,
todo lo que hacía educando a los niños, ¿no? La verdad que era genial eso.
Sí, genial.
El pelo, perdóname, ¿el pelo por qué así siempre?
¿Cómo?
El pelo.
Por suerte, porque...
Es natural de él.
Yo sé, pero ¿cómo se le ocurrió ese corte taza, digamos? ¿Se le ocurrió, se lo dejó o fue de casualidad?
No, él empezó cuando estaba en la época de Canuto Cañete y tenía el pelito corto. Se peinaban con gomina para atrás.
Ajá.
Pero dice, cuando empezó con los tres, ¿te acordás que estaba con Locati, Marquesini, Locati y Balá, los tres hacían? Él se despeinaba, y tenía el pelo lacio y le empezó a quedar, y se empezó a cortar el flequillo.
Claro.
Y dice que la mujer en esa época estaba noviando y decía, peinate, no vas a dejar el flequillo. Pero después vos ves, yo tengo fotos que me han pasado de la familia, todo, fotos familiares, todo, y está peinado con ese piso.
Pelazo.
Mar del Plata,
y lo ha conservado hasta último momento, ¿no?
Lo único sé que Laura, la hija, cuando se casó, él entró de la mano de su hija y le pidió: papi, peinate, y se peinó para el costado un ratito, pero después apareció.
Y si no, no es Carlitos. Bueno, muchísimas gracias. Rubén Carrera, coleccionista de Carlitos Balá. ¿Tu libro es? ¿Cómo se llama tu libro?
Aquí llegó Balá.
Aquí
bueno,
llegó Balá.
Eso les doy un dato.
Sí.
Hoy va a haber varias cositas en las redes.
Sí.
Por eso estoy en Buenos Aires, ahora me estoy organizando con los chicos. Una de esas que este libro, si van a entrar en las páginas oficiales, tenemos Carlitos Balá oficial en Facebook y en Instagram.
Ajá.
Hoy vamos a dar los datos para que se puedan descargar el libro Aquí llegó Balá. A partir de ahora va a estar gratuito para todo el mundo.
Qué bueno.
Se lo van a poder descargar gratis, lo subimos para como un regalo para todos.
Qué bueno, es un muy lindo día
y
para
esta
que
noche, sí. Y esta noche, a las 22 horas por volver, comienza un especial que va a durar 4 programas, con todos famosos hablando de Carlitos, todos los miércoles a las 22 horas, durante este mes especial Carlitos Balá 100.
Hermoso, para que los niños de las nuevas generaciones que lo han disfrutado, los grandes que lo hemos disfrutado también cuando éramos niños, y los grandes que se lo puedan transmitir a sus niños, aunque no lo hayan conocido hoy en día, pónganle una canción, pónganle algo, cuéntenle un video, que la verdad que vale la pena. Es un humor muy blanco, muy inocente, muy lindo, pero muy inteligente, así que necesitamos que Carlitos siga vivo, y seguramente será. Gracias,
bueno,
Rubén.
Te tiro la última.
Decime.
La última. Hoy, durante todo el día y de acá en adelante, el que quiera subir una foto con Carlito, una foto así, necesito idea, una frase, lo que quiera, el hashtag Carlito100, y nosotros en las redes vamos a ir capturando todo eso y lo vamos a ir poniendo en nuestras redes.
Perfecto. ¿Cuál es tu frase favorita de Carlitos?
Qué gusto tiene la salsa.
Salado, querido. Salado. Pero ¿cómo preguntas esas cosas? Pero
a Pepe me gustaba.
Sí,
a Pepe.
A mí me gustaba cómo lo abría esto, señoras y señores. ¿Por qué no lactántricos?
¿Por qué no lactántricos?
Tengan ustedes muy buena imagen.
Lo último, Rubén, vos sos el especialista. ¿Zumbutrule o sucutrule?
Eso.
Zumbutrule.
No. Yo toda mi vida dije sucutrule.
Yo también, ¿eh?
Conde, zumbutrule.
Zumbutrule. Es muy complicado. Sucutrule.
Está bien, bueno. Era.
Vale,
vale
los dos.
Con la manito
con
arriba,
la manito
¿no?
Arriba.
Qué pesado que era, Dios arriba, mío, arriba. Qué pesado. Angueto, quédate quieto. Bueno, todas las...
Más rápido que un bombero.
Tal cual, sí. No, de todo, la verdad que es genial. Bueno, esta nota ha sido 1 kilo y 2 pancitos.
No, hola. Gracias,
Rubén. Un abrazo
nos
enorme.
Nos vemos,
Pepe. Eso, 11:24 de la mañana, ya volvemos.
Angueto, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar. Un terroncito de azúcar y un paseíto por la ciudad. Angueto, quédate quieto, la gente mira solo el collar. Y dicen es imposible, perro invisible, calamidad. Angueto no es invisible, es un perrito color café. La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven. La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven.
Ya volvemos con Ramos Generales, con la conducción de Diego Ramos.